No se baja la guardia hasta ahora porque el viento de poniente ha hecho que baje la humedad a un 30%. A las 9 de la mañana está convocado un nuevo CECOPI y sabremos algo más de la evolución del incendio. Mientras, un centenar de personas están pasando la noche en el pabellón de la Font de Sant Lluís, el lugar habilitado por el ayuntamiento para albergar a los desalojados. Son fundamentalmente personas que estaban en alguno de los dos campings, fundamentalmente familias procedentes de otras partes de España. Otras familias más vulnerables, con menores o dependientes, han sido reubicados en otros recursos municipales. Aproximadamente son 150 los desalojados. Hay que decir que el Bosque del Saler tiene enorme valor medioambiental y sentimental y ha sufrido ya la acción de los pirómanos en otros años. Por eso, la alcaldesa de Valencia aseguraba ayer que van a llegar hasta donde haga falta para esclarecer el origen de este incendio, que estudian ya la forma de reforestar las 31 hectáreas calcinadas.
Y fuera de España, en Nepal, dos días después de la riada que se llevó por delante todo lo que encontró a su paso, se contabilizan ya más de 469 fallecidos y en torno a 1.400 desaparecidos, entre ellos cuatro españoles. Sobre el terreno, lo más complicado es llegar a estos supervivientes. Desde Nepal, informa para la SER Adrián Foncillas.
Las infraestructuras arruinadas están dificultando las tareas de rescate en las zonas más remotas y castigadas por la riada del miércoles. Al menos 19 puentes y decenas de kilómetros de carretera han quedado inutilizados, lo que deja a los helicópteros como la única alternativa. Desde ellos se rescata a los supervivientes, a veces arrancándoles del lodo, o se les lanzan tiendas de campaña, comida y otros materiales de emergencia. A un lado y otro de la frontera sino-nepalí, voluntarios y militares se esfuerzan por mitigar las consecuencias del desastre cuando los expertos alertan de otro que podría ser inminente por la súbita formación de un lago en lo que era el curso del río. Las rocas y el lodo lo han taponado y el volumen de agua crece sin freno, ayudado también por unas incesantes lluvias que se alargarán durante 3 días más. En la parte china ya han empezado las evacuaciones.
Y hoy se cumplen 6 meses del inicio de la guerra de Trump contra Irán. En este medio año, Estados Unidos no ha conseguido ninguno de sus objetivos. De hecho, lo que ha sucedido ha sido una subida de precios energéticos en todo el mundo y en especial en su propio país. Pablo Morán.
Buenos días. Son 6 meses de un histórico fracaso militar con el que Trump no ha cumplido ninguno de sus objetivos. Ni los plazos, ni el fin del programa nuclear iraní, ni la caída del régimen, a pesar de la muerte del líder supremo Ali Khamenei. La guerra sigue estancada y las negociaciones en punto muerto. Iraníes con los que hemos contactado describen una situación desesperada. Además de los 3.000 muertos por los ataques, el impacto de la guerra ha destruido la economía nacional. Hay miedo al desabastecimiento. En las últimas horas se han registrado largas colas en las estaciones de servicio por temor a escasez de fuel, fruto de la renovada ofensiva de Trump contra la economía del país. La guerra ha desestabilizado Oriente Medio, también la economía global por el cierre del estrecho de Hormuz, por el que antes de la guerra pasaba libremente la quinta parte del petróleo mundial. Un informe del Instituto CREA eleva por encima de los 330.000 millones de dólares el coste adicional de los combustibles fósiles en estos 6 meses.
Es que ha habido un aumento muy, muy significativo del coste de los alimentos y a sistemas alimentarios que muchas veces son muy dependientes de las importaciones, ¿no? Algunos
con consecuencias más allá de Oriente Medio, tal y como alerta Acción contra el Hambre.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy.
Va terminando una semana en la que poco a poco el tiempo se va estabilizando después de unos días de lluvias y de bajada de las temperaturas generalizada. Hoy viernes las mínimas vuelven a subir. En la mayor parte del territorio se esperan cielos despejados, salvo en la zona de Galicia, Asturias y León, donde se esperan precipitaciones. Hoy las máximas por encima de los 30 grados en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, y 33 grados en Barcelona, mínimas por debajo de los 10 grados en Castilla y León. Día en el que el presidente del gobierno va a retomar su agenda oficial para gestionar la crisis en Ceuta. Sohaib Nadi, buenos días.
Hola Ángel, buenos días. Pedro Sánchez presidirá en unas horas, a partir de las 9:30 de la mañana en la Moncloa, el comité sobre Ceuta en el que participan 11 ministerios, entre ellos Defensa, Exteriores y Migraciones, cuyos titulares además acudirán al Congreso para dar explicaciones sobre la tragedia migratoria. Con la agenda de hoy, el Ejecutivo cierra por el momento el carrusel de comparecencias de sus ministros a cuenta de la crisis en Ceuta.
Todo esto ocurrirá en un contexto de máxima tensión, en el que el estallido social en la ciudad autónoma ha llegado este jueves a su punto más álgido en este mes.
¡Atorrentarlo!
Decenas de individuos violentos han intentado bloquear la entrega de agua y comida que hace la Cruz Roja a las personas migrantes y han prendido fuego a las tiendas de campaña en las que se cobijan los migrantes que cruzaron la frontera el pasado mes de julio. Algunos grupos de violentos están aprovechando el contexto de hartazgo de los vecinos para perseguir y señalar a los inmigrantes.
Mientras el gobierno reconoce que la situación en Ceuta es de anormalidad, este jueves, en sus respectivas comparecencias, los ministros Bolaños y Ángel Víctor Torres, quien encabeza el mando único de la gestión, han condenado las persecuciones a personas migrantes. Por su parte, la oposición evita criticar estos episodios racistas. Escuchamos a Ángel Víctor Torres y a la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz.
Un mensaje contundente contra la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante.
Me parece muy preocupante que el gobierno, miembros del gobierno, intenten culpabilizar a quien está sufriendo desde hace más de un mes y medio la invasión en su ciudad.
En el Ejecutivo tratan además de hacer compatibles dos versiones a priori contradictorias. En las últimas semanas, Defensa e Interior han chocado en su relato sobre si tenían información de la entrada masiva en la frontera de Ceuta con Marruecos. A pesar de que el CNI, como defendió la ministra Margarita Robles, informó de la llamada a cruzar la valla, el titular de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que no se tenía ninguna información que permitiera anticipar la crisis.
El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad.
Hoy es el turno del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, al que se espera que le pregunten por las relaciones con Marruecos. El gobierno insiste en exculpar a Rabat de haber coordinado una presunta invasión, como acusa la derecha. Respondía el ministro Bolaños, entre otras, a la intervención de la vicesecretaria popular Cuca Gamarra.
No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. Los bulos, las sospechas, los infundios, esto, ustedes.
Es una invasión. No cabe intentar no ofender el país vecino a quien consintió o alentó esta invasión.
Tampoco ha habido consenso por la acogida de menores no acompañados. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox abogan por la expulsión de estos menores, a pesar de que la ley lo impide. Por cierto, sobre el número de personas que han cruzado de forma irregular la valla, ha habido un baile de cifras que el gobierno ha rectificado. En un principio habló de casi 3.000 menores a los que permanecían en la ciudad autónoma. Ahora reduce esa cifra a 1.500. En Nepal, continúa la búsqueda de las 1.400 personas desaparecidas, entre ellas cuatro españoles, por las mortales riadas que provocó el desprendimiento de un glaciar en la zona del Himalaya. El número de muertos se ha elevado a 490. También seguimos pendientes del incendio forestal en Valencia, que ha obligado a evacuar a más de 200 personas en la localidad de la pedanía del Saler por las próximas llamas.
Según los últimos datos del CECOPI, el fuego ha quemado ya más de 30 hectáreas en un perímetro superior a 4 kilómetros dentro del Parque Natural de la Albufera. Juan Carlos Valderrama es el conseller de emergencias de la Generalitat Valenciana.
En principio, las personas no vuelven a sus domicilios esta noche. La evacuación se mantiene porque pueden haber cambios de viento en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que hay focos calientes, que hay llama, que el fuego está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
En Zamora se investiga un presunto caso de abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica. Un cura ha sido apartado del sacerdocio después de varias denuncias. Redacción en Castilla y León. Eva Marín, buenos días.
Buenos días. Ha sido la propia diócesis de Zamora quien confirmaba la apertura de un procedimiento canónico por una acusación de abuso sexual contra un sacerdote en la provincia que ya ha sido suspendido de ejercicio y se le ha prohibido participar en cualquier actividad en la que estén implicados menores. Los hechos se han puesto en conocimiento de las autoridades civiles y se confirma que hay varios denunciantes que eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos, al parecer durante la celebración de campamentos de verano para niños organizados por la diócesis de Zamora y en los que el acusado participaba. Las primeras denuncias son de hace 2 años y es en 2025 cuando se decide a partir al sacerdote de estos campamentos.
Es viernes, es 28 de agosto. Y a esta hora vamos con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional. Sohaib.
Hay unanimidad por la crisis migratoria y social en Ceuta. En El País abren con el estallido de brotes de violencia agrava la crisis migratoria en Ceuta. En El Mundo, un mes sin solución acerca Ceuta al enfrentamiento social. En ABC leemos: la policía identifica radicales infiltrados en la invasión de Ceuta. En La Vanguardia titulan: la tensión entre los vecinos y los migrantes se dispara en Ceuta. Y a esta hora en los digitales leemos en el diario.es: estallido de violencia racista en Ceuta. Grupos organizados atacan a migrantes y vecinos musulmanes, mientras que en el Confidencial titulan: la crisis en Ceuta entra en una nueva fase tras la escalada de ira y violencia.
En la cadena SER, hoy por hoy.
Y en deportes, el Barça se estrenó anoche con victoria en casa y tuvo Rodri sus primeros minutos como azulgrana, Sampe.
Sí, algo más de media hora pudo pisar el capitán de la selección y de nuevo el nuevo faro culé en el Barça 2-0, 2-0 al Athletic, con el que empezaron anoche el curso ante la afición azulgrana. Abría Rafinha el marcador en el 37 de la primera mitad, manteniendo su idilio con esa posición nueva para él de 9, y no pudo cerrarlo hasta el 82 de partido con el de Fermín tras el fallo de Laporte. Pero el nombre de la noche fue Rodri Hernández, al que pudo disfrutar a la parroquia culé en esa última media hora de partido. Fue recibido como nuevo ídolo y él encantado.
Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria. Hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo, primeros minutos y buenas sensaciones. Un verano largo, quizás más largo de lo normal, y bueno, tengo que ponerme rápido a ritmo, pero bueno, muy feliz de cómo se han dado las cosas, el sitio donde quería estar, y nada, ahora toca trabajar.
Y también en la zona habló sobre el estado anímico de Lamine Yamal ante su actual momento, reñido con el gol.
Impresionante, venía de un momento en el que a lo mejor estaba un poco más cabizbajo, le hemos intentado levantar y se ha visto la mejor versión de Lamine, aunque no haya podido marcar, y feliz porque al final es lo que necesitamos de él, ese trabajo, esa constancia, los goles llegarán porque el talento está.
El debut de Rodri eclipsó otro nombre, el de la otra de las perlas de la Masía, Xavi Espart, del que dijo Flick en rueda de prensa que le está sorprendiendo mucho y gratamente. En el otro partido de anoche ganaba Osasuna 1-2 en Balaídos. Terminadas las dos primeras jornadas, Barça, Real Madrid, Sevilla y Real Betis lideran con 6 puntos, en descenso el Elche con 1 sin puntuar todavía Real Sociedad y Athletic Club. Hoy seguimos con más liga en primera, tenemos dos partidos de la tercera jornada, 7:00 p.m. Racing de Santander-Elche, los dos se han plantado en esta jornada con solo un punto, y a las 9:30 p.m. el Alavés-Villarreal. También comienza la tercera jornada de liga en segunda con el Tenerife Sporting de Gijón a las 9:00 p.m. hora de la península. Pero volviendo a lo de ayer, el sorteo de la fase grupal de la Champions deparó un nuevo capítulo en el conflicto entre Barça y Atlético por Julián Álvarez, con el tono todavía más alto, quizá el más alto de todo el verano por ambas partes. Por delante, en el Atlético, con las declaraciones en Movistar una vez concluido el sorteo del consejero delegado del club, Miguel Ángel Gilmarín, primero sobre el estado actual del jugador.
Ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle, y ahora mismo pasando una situación muy, muy difícil a nivel personal y profesional.
Y luego, para seguir con el recital contra el Barça.
Repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad, y la única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto, y llevo 30 y tantos años en fútbol, es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo. Estando yo como club delegado, el jugador no va a ser transferido al FC Barcelona con total seguridad. Si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
Minutos después llegaba la respuesta del vicepresidente culé en los micrófonos de la SER, Rafa Juste.
Me ha sorprendido muy negativamente las declaraciones de Miguel Ángel Gil, que las considero totalmente indignantes, porque no se puede tildar, como lo ha tildado, de repugnantes las actuaciones del FC Barcelona cuando llevamos muchísimos años con la cara bien alta, haciendo las cosas muy bien profesionalmente. Creo que él ha pasado una línea roja, no me ha gustado en absoluto, pero el Barça siempre se ha comportado desde un punto de vista ético sobresaliente.
En cuanto al camino que tienen que recorrer de cara a la final del 5 de junio en el Metropolitano, con viejos conocidos se va a encontrar el Barça, Luis Enrique y Dembélé en el Paris Saint-Germain, o Rodri Hernández contra su City. Volverá a Cesc a casa con el Como, y junto a Aston Villa de Emery son los cuatro más fuertes. En el Real Madrid se van a medir a dos de sus ex-equipos, concretamente Mourinho, el Inter de Milán y Roma. Arsenal, PSV y Leipzig, el ex-equipo este último de Diomandé, son los más complejos. El Atlético tiene cuatro piedras duras: Bayern Múnich, Manchester United y el renovado Fenerbahce en casa. La salida más complicada a Liverpool. El Betis, cuatro retos duros: Arsenal, Bayern, Oporto y Dortmund. Y el más complicado es el del Villarreal. Seis auténticos dolores de cabeza: Paris Saint-Germain, Fenerbahce, Manchester United, Dortmund, Nápoles y Liverpool, en el que en este último se van a reencontrar en los banquillos Íñigo Pérez contra Iraola. La primera jornada la tenemos muy cerca ya, arranca el 8 de septiembre, aunque el calendario completo lo conoceremos ya mañana. Y hoy, desde la 1:00 p.m, sorteo de las otras dos competiciones europeas: Europa League, la Real Sociedad en el bombo 1, en el que también están Leverkusen, Milan, Juventus o Benfica. El Celta está en el bombo 3. Y en la Conference, el Getafe, que se metía anoche, aunque perdió 2-1 con el Partizan, había ganado 3-1 en la ida, va a estar en el bombo 3. Atalanta, Brighton, Ajax y Mónaco son los principales nombres. Del resto, es fin de semana de motos, con el Gran Premio de Aragón en el circuito de Alcañiz. En la Vuelta Ciclista, séptima etapa, 150 kilómetros, 5 puertos, el último en línea de meta, en el de Ramón Valdelinares. Primera categoría, con Enric Mas segundo en la general, a 3:34 de un Pogachar, al que ayer le disputó la etapa hasta el último metro.
Tenemos que ir día a día. Estoy segundo en la general y poco a poco pues me voy sintiendo bien y gracias al equipo.
Y en baloncesto, séptima jornada de clasificación para el Mundial de 2027. Tenemos a las 9 de la noche España-Portugal en Zaragoza.
Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro.
6:41, 5:41 en Canarias. Vamos a empezar aquí el que es el último mapa de sonidos de Hoy por Hoy. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Pues nada, aquí. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, que íbamos a hacer el último mapa?
¿Quién nos lo diría? La verdad es que da mucha pena. Yo estoy segura de que el nuevo equipo del Hoy por Hoy va a traer secciones muy chulas. Les va a gustar mucho a los oyentes, pero es verdad que no va a haber más mapas. Me siento afortunada de hacer el último mapa, que lo hagamos juntos. Y bueno, pues evidentemente no podía terminar la sección de mapas sin música. Por eso he querido traer esta canción, que es La Perla de Rosalía. La verdad es que me cuesta pisarla porque es una canción que me encanta y tengo una razón, tiene una explicación que la haya traído. Es verdad que no es nada noticioso, que cuando traemos canciones al mapa suele ser porque hay una noticia o algo que rodea esta canción, pero he pensado en una canción que me recuerde a este año. Creo que Lux ha sido uno de los discos sin duda de este verano, de este año entero. Uh-huh. Hemos contado que ya acabó la beca, entonces quería recordar algo que me recordase a todo este año que he pasado aquí con vosotros. Y creo que es que de Rosalía hemos contado todo. Si hablaba idiomas en el disco, si se ponía a correr por Gran Vía, si se ponía en la Plaza de Callao aquí de Madrid a presentar el disco, si iba a X ciudad a hacer un concierto. Entonces, creo que, sinceramente, es uno de los discos y de la persona que más hemos hablado en el mapa.
Sí, de hecho, yo creo que, te deseamos lo mejor, Isabel, cuando termines hoy, cuando acabes después del Hoy por Hoy. Pero que va a ser un disco y unas canciones que te van a recordar siempre, yo creo que...
Siempre. ¿No? De hecho, voy a traer una anécdota, ya que estamos aquí contando intimidades del programa. Me recuerda mucho... estando donde está, como estamos. Me recuerda mucho a la comida que hicimos... Hicimos cena en Navidad. Sí. Después fuimos a un karaoke y recuerdo a todo el equipo, incluidos los del Magazine, que es una de las fechas en las que se juntan tanto informativos como Magazine. Y recuerdo a todo el equipo cantando esto a pleno pulmón. Recuerdo a la Tere del Magazine. La verdad es que creo que es una de las canciones que más me recuerda este año. Así que por eso he querido traerla para empezar este mapa de sonidos. Y también he querido tomar el relevo de Pedrote. Ya lo conté el otro día, que de las primeras cosas que aprendes aquí cuando empiezas a hacer el mapa es que ella trae mucha música al mapa. Pues he querido traer música.
Pero ella lo hizo abiertamente, lo hacía para rellenar, ¿eh?
Bueno, yo no.
Él es el centro del mundo.
Vamos con los amaneceres, con esos tres lugares de España, a qué hora amanece y qué tipo hace.
Pues hoy la categoría va del mundo animal porque hemos elegido pueblos que comparten nombres con aves. En Águilas, en Murcia, amanece a las 7:32 de la mañana con mínimas de 22 grados y máximas de 28. En Pollos, en Valladolid, amanece a las 7:38 con mínimas de 12 y máximas de 26. Y en Palomas, en Badajoz, amanece a las 7:44 con mínimas de 18 y máximas de 35 grados.
Y ya saben que hay un número de teléfono del programa para enviar sus amaneceres, pero este es el último mapa de sonidos, así que no van a poder mandar amaneceres, aunque el teléfono va a seguir activo en el nuevo Hoy por Hoy con Aymar Bretos, con otra función también muy, muy interesante que ya a partir del lunes van a saber todos los oyentes. Hoy amanecemos con un amanecer. ¿Con quién?
Hoy este último amanecer nos lo manda Mónica desde Daroca, en Zaragoza.
Buenos días, soy Mónica. No madrugo tanto como vosotros, pero sí que me gusta empezar con una ligera carrera, lo que me da la oportunidad de ver cómo empieza a clarear el día y a despertar el pueblo con los sonidos típicos de la madrugada. me cruzo con personas que vuelven de fiesta. Ya sabéis que en agosto es el mes de las fiestas. Así que bueno, mientras unos empezamos, los otros se van recogiendo. Os quiero dar las gracias a todos por acompañarnos y desearos una buena vida. Y a los que empecéis un nuevo camino, muchísima suerte. Besos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica.
Muchísimas gracias. La radio va a seguir, la radio te va a seguir acompañando.
Sí.
Así que, bueno, nosotros algunos nos despedimos, otros siguen aquí, pero la radio va a seguir, así que espero que te siga acompañando en esas carreras mañaneras que haces.
Ya lo has dicho, el mapa hoy va a ser muy musical. Empezamos con esto de Katy Perry, porque ha dado un concierto en México ante más de 300.000 personas.
Sí, la artista estadounidense se subió al escenario en San Luis Potosí en un concierto gratuito al que acudieron unas 320.000 personas, que no me he puesto la tilde, lo he leído rápido. En un concierto al que digo que acudieron 320.000 personas, y era el regreso de Katy Perry a México, donde empezó la gira de Lifetime Tour en abril de 2025. Fueron casi 2 horas de concierto en las que la artista repasó algunos de los mayores éxitos de su carrera, entre ellos California Girls, Firework o este Roar que estamos escuchando. Y precisamente cuando estaba cantando esta canción, protagonizó uno de los momentos más llamativos, que fue cuando subió a un niño que estaba entre el público, lo subió al escenario y se puso a cantar junto a él. Es verdad que el niño tenía un poco de vergüenza, ella le dio incluso el micrófono para que cantase, pero bueno, el niño estaba ahí un poco avergonzado, pero bueno, es un momento bonito que dejó este concierto gratuito ante más de 300.000 personas.
Bueno, pues vamos con más música. Charm all the people you train for, you mean velvet angel, and I'll make it known. Esta historia tiene su gracia, porque probablemente los oyentes no reconozcan por la voz a quien está cantando, y sobre todo no conozcan, porque esto es una radio y no se puede ver la persona que está cantando, quién es el que lo hace. Bueno, pues es un músico canadiense que ha invitado a Alberto Núñez Feijóo a cantar con él. ¿Por qué?
Porque, bueno, este tema nos tiene locos en la redacción. Resulta que el artista, es verdad que no le quitamos razón, lo dice el artista y lo dicen los fans, ¿eh? Dice que están separados al nacer, Feijóo y él. ¿Por qué? Mira, un vídeo suyo cantando se ha hecho muy viral en redes sociales porque todo el mundo se ha fijado en que es clavado al líder del PP. Y claro, los usuarios han empezado a bromear con que Feijóo había saltado al mundo de la música. No ha saltado. Si veis el vídeo, es el cantante canadiense Cash Steven. El caso es que el artista ha respondido, se ha unido a la broma y ha escrito un mensaje en el que dice: Alberto Núñez Feijóo, somos dos gemelos idénticos separados al nacer, ponte en contacto conmigo, hermano, y cantemos juntos. El vídeo ha alcanzado en muy pocas horas cerca de 1,5 millones de reproducciones, así que bueno, veremos si el líder se une a esta campaña que le ha pedido, bueno, se une al mundo de la música con el canadiense, que la verdad es que a lo mejor de cara a las elecciones no sería una mala campaña electoral, ¿no?
Bueno,
una promoción
no,
de campaña.
No lo sé. Es verdad que se parecen muchísimo, y sobre todo si lo ves en el móvil, no prestando
mucha atención.
A mí me ha pasado, estás viendo el feed de Instagram o de TikTok o de Twitter y de repente ves una figura muy conocida de la política española y te das cuenta de que no lo es, porque canta muy bien, que es este músico canadiense, Cash Steven.
Sí, veremos si se anima. Ya digo que, como dices, hay una foto incluso que se le ve desde lejos y es idéntico. Así que así acabamos este mapa de sonidos.
Pues así acabamos el mapa cuando van a dar las 7 menos 10, las 6 menos 10 en Canarias. Es viernes, es 28 de agosto, lo decíamos, es un día de despedidas, no solo en la radio, porque ya lo saben, de hecho lo acabamos de hacer, venimos diciendo toda esta semana, también hoy, que muchos de nosotros nos vamos, otros nos quedamos. Hoy es el día de empezar a hacer las maletas, de guardar el bañador y las chanclas en estado de vacaciones, o de guardar la tienda de campaña. En definitiva, hoy es el día para despedirse del verano, porque desde hoy muchos empiezan a regresar de las vacaciones para empezar a preparar ya el nuevo curso. Y aquí, además de despedir a compañeros y a voces de algunos horarios, también es hora de despedir tramos. Se lo decíamos, ya hemos acabado con el mapa de sonidos y ahora es el momento de rematar otra sección, que es el sonó mientras dormías. Isabel de Leuce.
Sigo aquí. Sí.
No ha cambiado nada, ¿no? En el último minuto.
No ha cambiado nada. Bueno, seguimos aquí. Me he cambiado de silla, pero sí, seguimos aquí.
Me ha extrañado, pero bueno.
Bueno, vamos a hacer este último repaso a los mejores momentos de la antena de la SER. Si los oyentes se fueron pronto a dormir o apagaron pronto la radio, porque bueno, es verano, lo podemos entender, les invitamos a que se queden estos 10 minutos porque vamos a recuperar los mejores momentos de la tarde y la madrugada, desde Carrusel hasta que hemos empezado hoy este Hoy por Hoy, pasando por El Larguero, El Faro y Si Amanece Nos Vamos. Y ya adelanto que va a haber mucho deporte, porque nos lo contaba Sampe, ha habido mucho deporte, pero prometo más cosas.
Recuerden que si quieren recuperar los programas completos o las entrevistas, todo el contenido de la cadena SER, tienen, aparte de estos 10 minutos de radio, nuestras plataformas digitales, nuestra web y la aplicación. Vamos a empezar con ese deporte, lo decías, la programación de esta tarde, de la tarde pasada, se ha visto interrumpida por un carrusel temprano. Hubo sorteo de la fase de grupos de la Champions. No nos vamos a detener en cómo fue, pero sí en lo que contó Flaky sobre el entrenador del FC Barcelona.
Sí, porque contó Hansi Flick en la rueda de prensa posterior al partido contra el Athletic Club que no vio el sorteo de Champions porque le aburre, dice.
Le han preguntado una valoración del sorteo de Champions y ha dicho que no lo ha visto, que no le gusta nada, que no le gusta nada y que no lo ha visto. Le he dicho, ¿de verdad no lo has visto? Y me ha dicho, no. Ahora cuando salía por aquí le he dicho, ¿de verdad no lo has visto? Y he dicho, no, es como los penaltis, no miro ni los sorteos ni los penaltis.
Pero que no lo ha visto significa... A ver, espera, que no lo ha visto significa que no lo ha visto en directo, pero que sabe qué rivales tiene, intuyo.
Sí, pero que le han preguntado, dice, la verdad es que recuerdo dos, ha dicho, porque estaba centrado en el partido.
Bueno, dice el entrenador del Barça que ni se acordaba de los rivales que le habían tocado a su equipo. Los compañeros deportes aseguraban ayer que no se lo creían, pero vaya, que cualquiera que haya visto el sorteo se cree que es posible, porque la verdad es que es un lío. Desde que hicieron este nuevo sorteo de Champions es un poco lío, entonces bueno, yo... A lo mejor me lo creo.
Vale, Flick dice que no se acuerda de los rivales, que no ha visto el sorteo, pero nuestros compañeros sí que han hecho un análisis de los cruces, ¿no?
Sí, Bruno Alemán y Axel Torres, posiblemente los que más saben de fútbol internacional, analizaron uno a uno los enfrentamientos de Real Madrid, Atlético, Barça, Betis y Villarreal. Las conclusiones, pues que el Real Madrid lo tiene más fácil, salvo algunos rivales complicados, el Barça un poco más difícil, pero también sencillo. Después llega el Atlético de Madrid, que ya lo tiene un pelín más difícil. Aunque es verdad que lo tiene ya muy trillado esto de la Champions, eso le puede ayudar.
Y traemos también el análisis de dos equipos menos acostumbrados a jugar esta competición europea, el Villarreal y el Betis.
No, pues el Villarreal a priori es el que parece que ha salido peor parado, porque en casa va a recibir al Paris Saint-Germain, al Manchester United, al Nápoles y al Saba de Bakú. Pero es que fuera va a ir a Liverpool, a Dortmund, a Turquía para jugar frente al Fenerbahce y a Praga para jugar frente al Slavia.
Me sale Bruno decir sí. Buf, que no es muy periodístico, pero es que no me sale otra cosa, ¿eh?
Es que no ha tenido nada de suerte el Villarreal, hay que decirlo.
Me quedo con eso que dice Paco Jo, que dice, me sale decir buf, pues yo escuchándolo también. Más después de la temporada que hicieron el año pasado, que la verdad es que tampoco le fue muy bien en la Champions. He prometido también que traeríamos los análisis de los rivales del Betis. Tampoco ha tenido suerte el equipo sevillano, vamos a escucharlo.
Es un poquito menos complicado que el Villarreal.
Sí, creo que va a depender bastante de las salidas a Bratislava y a Lille, al norte de Francia, y de lo fuerte que se haga en casa. Favorito claro, el Betis no me parece en casi ninguno. Uh-huh. Y de lo que puede rascar en esos partidos en la Cartuja, creo que puede pasar las opciones del Betis, especialmente de meterse en el top 24, pero no me parece que sea favoritísimo, muy muy claro, el equipo de Pellegrini en ninguno de esos cuatro partidos en
casa. Bueno, pues vamos a ver cómo avanza la temporada de los equipos españoles en la Champions. Ya saben que siempre lo pueden escuchar en el Carrusel Deportivo, luego todo el análisis en El Larguero, y si quieren repasar lo que se ha contado en las últimas horas en la antena de la SER, en los compañeros de nuestros servicios de deportes, recuerden que pueden encontrarlo en nuestra aplicación, en cadenaser.com y en todas las plataformas de audio.
Antes de abandonar las competiciones europeas y el deporte, quería traer un invitado bastante especial, esto va más allá del análisis. Uh-huh. Ha sido esta noche también en El Larguero. El Inter Escaldes es el primer equipo de la historia de Andorra en disputar una competición europea después de ganar ayer en la fase de clasificación de la Conference League.
Anoche quisieron acercarse a los protagonistas y hablaron con Mauricio Pochettino.
A los oyentes les sonará un Mauricio Pochettino, pero escuchen, porque este Pochettino tiene un acento algo más castellano.
Bueno, pues como os imaginaréis, al final es un hecho histórico para no solo para el país, la liga, para el club, sino a nivel individual. Para todo el colectivo de jugadores es algo histórico y
seguramente a muchos les ha pasado como me pasó cuando lo escuché, que digo, este no es el acento argentino que yo reconozco. Claro, es que este es el hijo del entrenador argentino, él es jugador precisamente del Inter Escaldes y estuvo aquí anoche y contaba así cómo ha vivido su padre la clasificación del equipo.
Cuando acabó el partido no lo podía encontrar porque miré la grada y no estaba, y estaba al final en una esquina que con los nervios no podía verlo más en la grada de los penaltis, y pues cuando lo encontré en la esquina ahí lo fui a abrazar y fue un momento muy, muy bonito de compartir.
Mira que Pochettino padre lleva partidos a sus espaldas como jugador, como entrenador, ahora entrena a Estados Unidos, pero es curioso cómo se pone muy nervioso, como ha contado su hijo, aquí en los partidos de su hijo.
Bueno, pues vamos allá a dejar los reportes y vamos a pasar a lo que se ha contado en la SER esta madrugada. Laura Piñero y el equipo han hecho el último programa también del Faro de Verano, y el Faro, el tema era historia.
Sí, vamos a contar algo curioso y que nos ha impactado a todos, no lo hemos comentado ahora, pero ya se comentó mucho ayer, que fue el robo del tesoro de Villena, uno de los hallazgos arqueológicos más valiosos de Europa. Puestos a despedirnos y a contar intimidades, voy a contar otra. Cuando me levanta esta tarde, ya saben que nosotros dormimos por el día, me encontré un mensaje tuyo en el que decías, estoy muy impactado con esto, he soñado con el robo del tesoro de Villena.
Sí, porque bueno, yo creo que algún oyente lo sabrá y si no se lo cuento ahora, soy de un pueblecito muy cerca, bueno, pueblecito, de un pueblo muy cerca de Villena que se llama Yecla. Son dos pueblos de comunidades autónomas que no tienen nada que ver, la Comunidad Valenciana y Murcia, pero tienen estas dos ciudades o estos dos pueblos una relación muy, muy cercana. Y de hecho yo de pequeño fui a ver con unos amigos y con mis padres el tesoro de Villena y me impactó mucho porque me parecía que hubiesen encontrado esa cantidad de pues ese ajuar tan maravilloso en un sitio cerca de casa me sorprendió muchísimo. Y ayer, pues claro, cuando leímos la noticia todos, yo creo que en toda España nos ha sorprendido y ha puesto también el debate sobre la seguridad en los museos, sobre todo en los pequeños. También había una parte personal, de hecho, sé que además también en Villena están a puntito de empezar las fiestas de Moros y Cristianos, son creo que la semana que viene, así que también quiero mandar un mensaje a todos los villeneros, como les llamamos en Yecla, por esta pérdida que esperemos que de alguna manera pueda resolverse pronto.
Pues justo ayer, coincidiendo con el Faro Historia, quisieron hablar con Lidia Merencino, que es arqueóloga y contó cómo vivió el momento en el que salta la noticia, pero también habló del valor de ese tesoro que se robó.
Un conjunto arqueológico único, no solamente único en España, sino único en el mundo. Es comparable, lo dicen los expertos, con las tumbas micénicas. Estamos hablando de algo completamente impresionante, un tesoro de oro que se puede considerar un tesoro de verdad, no como mucho que siempre que cualquier cosa es arqueológica es un tesoro, no es cierto, pero el tesoro de Villena sí que lo es. Es una pérdida que puede... simplemente me pongo nerviosa de pensarlo, porque el tesoro de Villena no se ha llegado a estudiar tanto como debería haberse estudiado y como a los expertos les habría gustado hacerlo.
La entrevista entera la pueden encontrar en nuestra web, en cadenaser.com, y también está disponible en todas las plataformas de podcast. Y antes de cerrar este tramo de radio, se lo contamos mientras dormían, vamos a pasar por Si Amanece Nos Vamos, que también ha hablado de finales. Hoy cierran ellos también el programa de verano, la temporada, y como cada viernes ha estado Elio Castro.
Sí, y han hablado de los finales en las películas, pero no he querido traer ningún final de película por si hacía spoiler. Han hablado también precisamente de eso, de si contar el final de una película es hacer spoiler.
Yo creo que una película tiene muchísimas cosas, además de un final, o que te cuenten un poco del argumento, que te desvelen parte de la trama. Yo creo que una película es mucho más, afortunadamente es mucho más. Están pues las interpretaciones y además está tu propia mirada, ¿no? La mirada del espectador, que no tiene por qué coincidir con la de...
Y así vamos a llegar a las 7 de la mañana. Sigue toda la información en Hoy por Hoy con Pedro Blanco.
Quizá lleven un rato despiertos porque se han levantado para ver ese eclipse parcial de luna. Si es así, ya sabrán que son las 7 y las 6 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy. Blanco.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es viernes, es 28 de agosto, el último viernes de mes, que empezamos como hemos empezado todos estos días. Terminamos esta semana como la hemos terminado prácticamente todo el mes de agosto, pendientes de Ceuta. La noche ha sido tranquila en la ciudad después de los incidentes de última hora de la tarde. Ayer cientos de ceutíes volvieron a salir a las calles para protestar por la situación que vive la ciudad y protestar también por la gestión de esta crisis. Una marcha que empezó siendo pacífica, pero que terminó con altercados en la playa de Benítez. Esa playa está junto a la playa del Trampolín. Se quemaron parte de los asentamientos, se agredió a periodistas, se hostigó a los negocios que atienden a las personas migrantes. El gobierno había hecho antes un llamamiento a la no violencia. Ángel Víctor Torres.
Se produce ansiedad y lo entiendo, lo comprendo. Pero el ataque a la violencia o con violencia no va a reducir la ansiedad.
Desde Génova, desde el Partido Popular, descartan condenar estos comportamientos, achacan estos episodios a una falta de respuesta por parte del Ejecutivo. Cuca Gamarra, Esther Muñoz.
A los ceutíes no se les puede estar pidiendo paciencia, además acompañada de inacción.
Mire, yo lo que creo es que el gobierno se ha intentado buscar culpables cuando el único culpable de lo que está ocurriendo y de la tensión que está ocurriendo es del gobierno. Es el Estado y el gobierno el que tiene que utilizar al Estado para que esos incidentes no se produzcan. Y hay una dejación de funciones que lo que está haciendo es que haya mucha gente desesperada que quiera poner orden porque no ven que el gobierno ponga orden.
A esta hora no hay noticias de que por la noche se haya registrado ningún tipo de incidente, tampoco, no sé, ataques al ejército. Ayer conocimos, de hecho, por la mañana, el ataque a una patrulla del ejército que había ocurrido de madrugada en una de las barriadas. Hoy en la agenda tenemos varias citas políticas para analizar lo ocurrido, esperemos que también para aportar alguna novedad o alguna decisión nueva. Esta mañana en la ciudad autónoma se celebra una reunión extraordinaria del comité de seguimiento que preside Pedro Sánchez desde Moncloa. Asisten 11 ministros. 10 lo hacen de forma presencial. La ministra Elma Sainz asistirá a distancia. El presidente, insisto, lleva esta reunión desde el Palacio de la Moncloa. Esto es una jornada en la que comparecen en el Congreso otros 3 ministros, Interior, Exteriores y Migraciones, Fernando Grande Marlaska, José Manuel Álvarez y Elma Sainz, que en el caso de Grande Marlaska no puede acudir de forma presencial a la reunión de seguimiento. Los ministros van a dar cuenta hoy de esta crisis, después de que ayer quien acudió al Congreso fuera, entre otros, Félix Bolaños, que insistió en que no hubo avisos de lo que iba a suceder el 30 de julio.
El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio cuando entraron 70.000 personas en Ceuta.
Y defendió que las sospechas sobre el país vecino son infundadas. Escuchamos también ayer a la ministra de Sanidad, Mónica García, que volvió a negar el colapso sanitario. Se ha evitado, decía, gracias a los profesionales, y acusó al Partido Popular de xenofobia y alarmismo.
Y lo vuelvo a repetir, lo repetiré las veces que sea necesario. Usar enfermedades habituales en nuestro entorno para presentar a toda una población como una amenaza sanitaria es injusto, no es real y es mentira. Es un prejuicio xenófobo revestido de apariencia técnica.
Y ante las críticas de la derecha, porque el gobierno, dicen el PP, dicen en Vox y en otros partidos de la oposición, ha llegado tarde, responde.
No se puede llegar tarde a un sitio donde ya estamos. Vuelvo a insistir. No se puede llegar tarde a Ceuta cuando una parte importante del ministerio está en Ceuta. Si llegar tarde para ustedes significa haber ido antes a hacer expulsiones ilegales, echar a las personas vulnerando los derechos humanos. El gobierno no es que llegue tarde, es que no va a llegar nunca.
El próximo lunes, Aymar Bretos le podrá preguntar sobre todo esto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Estará aquí en el inicio del nuevo Hoy por Hoy a las 8:30 de la mañana. Así empezamos este viernes, es 28 de agosto. La tensión, el enfado, el hartazgo no hacen más que aumentar, sí, entre un buen número de ceutíes que en los últimos días han salido a la calle en 3 ocasiones para protestar por la situación que viven desde hace casi un mes. Como hemos adelantado, lo que ayer empezó como una marcha pacífica terminó con cargas policiales. Decenas de manifestantes rompieron el cordón policial después de intentar bloquear el paso de los camiones de la Cruz Roja que se dirigían hacia la playa del Trampolín para repartir comida. En la playa colindante en la de Benítez, ese grupo de personas quemó algunas pertenencias, parte del campamento en el que llevan ya semanas viviendo los migrantes. Laura Vila, buenos días.
Buenos días. Además, tiraron al mar sus mantas, colchones y otras pertenencias. Después de desplegar en esta playa una gran bandera de España, se dirigieron a la del trampolín, pero la policía pudo evitar el contacto directo entre este grupo de personas y los migrantes, que pasaron una hora arrinconados en la playa. La manifestación se disolvió finalmente con la presencia de antidisturbios y de policía a modo de barrera humana para evitar que pasarán al trampolín. Estas concentraciones se proponen e incentivan a través de grupos de WhatsApp entre los vecinos, en los que llaman a cortar suministros, a hacer batidas para sacar a los migrantes de Ceuta a la fuerza o amedrentar a los comerciantes que les prestan su ayuda.
En otra de las derivadas de la crisis migratoria, el gobierno y las comunidades han pactado transferir 25 millones de euros a Ceuta para la gestión de los menores que llegaron solos a la ciudad. Una partida que se ha aprobado con el rechazo de tres comunidades en las que PP y Vox gobiernan juntos y en las que Vox tiene competencias en menores: Aragón, Castilla y León y Extremadura. La ministra de Infancia, Sira Rego, le reprocha a la derecha que pida soluciones y que luego se niegue a debatir sobre la reubicación de estos niños y niñas. Nos lo va a contar Belu Jiménez.
Es una partida de 25 millones de euros para Ceuta que se ha aprobado por mayoría absoluta de todas las comunidades asistentes y con la negativa de Aragón, Castilla y León y Extremadura, cuyas competencias de infancia dependen de Vox y que, como ya habían avisado, no han acudido a esta reunión. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, reprochaba así a Feijóo estas ausencias.
Es evidente que en este sentido Feijóo ha decidido escoger a Vox antes de escoger a Ceuta, y la verdad
la
es que...
La ministra ha recordado que la prioridad del gobierno es la reunificación familiar, pero dice que para agilizar la gestión y estudiar cada caso como es debido, es imprescindible la acogida en la península.
Y la primera opción siempre es esta. Ahora bien, yo quiero dejarlo claro, en la mayoría de los casos no hay posibilidad de retorno. Y entendemos que la manera de descensionar el territorio es trasladar los niños a península.
Ha negado también que se vaya a hacer una devolución masiva, como pide el PP, y ha criticado el veto impuesto por las comunidades del Partido Popular para tratar un punto informativo sobre los menores en Ceuta, y ha ofrecido a las comunidades cuatro opciones para que valoren cómo coordinar esta gestión. Entre ellas, la posibilidad de crear acuerdos bilaterales entre Ceuta y cada comunidad autónoma para acoger a menores, o que el traslado a la península se haga a través de instituciones privadas.
...28 de agosto, el verano de las vacaciones. El verano todavía le queda un poquito, pero el verano de las vacaciones está llegando a su fin. Este fin de semana se prevén casi 7 millones de desplazamientos por carretera. A partir de las 3 de la tarde, la DGT pone en marcha el último dispositivo especial del verano para garantizar la seguridad de todos los viajeros.
Durante todo el fin de semana se esperan movimientos escalonados desde zonas turísticas de costa y descanso hacia los grandes núcleos urbanos, que se sumarán a los rezagados que cogen vacaciones en septiembre y a los desplazamientos habituales del fin de semana. Esta operación retorno coincide además con la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP, que también va a generar numerosos desplazamientos de turismos y motos. Como es habitual, la DGT ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico. Para favorecer la circulación, se van a instalar carriles reversibles y adicionales, paralizar las obras en las carreteras y limitar la celebración de pruebas deportivas que supongan ocupar la calzada, medidas que se van a mantener hasta la medianoche del lunes 31. Según el último balance, 107 personas han muerto en accidentes de tráfico durante el mes de julio. Es el segundo julio con menor número de fallecidos desde que se tiene en registro.
Y esta operación retorno llega con el precio de los carburantes disparados. Seguro que no les resulta novedoso ni sorprendente. La vuelta le sale mucho más cara que la ida a los españoles, porque hoy pagamos entre 10 y 16 euros más por llenar un depósito medio que cuando empezó el verano.
Los combustibles se han vuelto a encarecer por segundo mes consecutivo. Llevan 8 semanas al alza. El litro de gasóleo ha superado el euro con 86. De más de 200 gasolineras, incluso supera los 2 euros. Y la gasolina se ha encarecido unos 20 céntimos el litro. Esto con los descuentos en el impuesto de hidrocarburos ya aplicado. Cuento que, por cierto, a partir de septiembre se reduce en la gasolina y será mayor en el gasoil.
Además de en las carreteras, durante este fin de semana también se prevé mucho movimiento en estaciones y aeropuertos. De hecho, este viernes va a ser uno de los días con más trenes circulando. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. Sí, el cierre de agosto coincide este año de lleno con el fin de semana, y eso coloca este viernes como uno de los días con más tráfico ferroviario de todo el año. Solo hoy circularán por la red 1.200 trenes y serán casi 4.400 ciclistas los que, según Adif, se van a mover por España hasta el lunes, sumando larga y media distancia con los de alta velocidad. La mayoría del tráfico se concentra en las estaciones de Madrid y Barcelona, que también van a registrar estos días un pico de actividad en sus aeropuertos. Según AENA, Barajas liderará la operativa nacional con casi 5.000 vuelos hasta el lunes y, en total, en estos 4 días, los aeropuertos españoles tienen programadas 29.500 operaciones. Es un 2,5% más que en la operación retorno del año pasado.
Y ayer conocimos la muerte a los 84 años del conocido como carnicero de los Balcanes, Ratko Mladic, el ex general serbo bosnio, que fue condenado por el genocidio de Srebrenica, la mayor matanza en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ha muerto en la cárcel de La Haya, en la que cumplía la condena a cadena perpetua. Victoria García.
Culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad en Bosnia por el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, ha muerto a los 84 años, casi, en la prisión de La Haya, donde cumplía cadena perpetua. La presidenta del tribunal leía su sentencia. Después de que bajo su orden murieran 8.000 bosnios musulmanes en Srebrenica, a los que previamente había prometido salvaguarda. También fue responsable de meses de asedio a Sarajevo, que dejaron centenares de muertos por sus francotiradores y sus tanques. Así se presentaba: soy Ratko Mladic, general serbio de Bosnia. Ha muerto el autor de la peor atrocidad cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Y continúan las incógnitas alrededor de la visita no anunciada del jefe de la CIA a Rusia. Moscú admite que se trataron temas sensibles. La prensa norteamericana señala que el objetivo del viaje era advertir a Moscú de que no ataque a la OTAN, algo que Trump niega. Vamos hasta Moscú, informa Javier González Cuesta.
El jefe del Servicio de Espionaje Exterior ruso, Sergei Naryshkin, reconoció ayer que abordó asuntos delicados con el responsable de la CIA, John Ratcliffe, en su encuentro de este martes. El alto cargo ruso aseguró que no hubo nada inusual en la primera visita a Moscú en esta guerra del máximo jefe de la inteligencia estadounidense. Rusia valoró positivamente la reunión, aunque la prensa norteamericana apuntó a que el motivo del viaje fue una advertencia. Según The Wall Street Journal, Washington tiene constancia de que el Kremlin prepara un asalto limitado contra la OTAN para forzar a Occidente a ceder con Ucrania. El presidente estadounidense, Donald Trump, negó estas informaciones y se limitó a asegurar que la Casa Blanca solo busca poner fin al conflicto. En paralelo, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso amenazó a Reino Unido y Francia con un ataque. María Zaharova criticó a estos países por ayudar a Ucrania a fabricar sus propios misiles de largo alcance y subrayó que Europa está jugando con fuego.
Y los ojos del mundo económico miran hoy al encuentro de banqueros centrales de Jackson Hole, que se celebra en las Montañas Rocosas de Estados Unidos. Ahí este viernes por la tarde, va a hablar el nuevo presidente de la Reserva Federal de ese país. Un discurso que es muy importante. Primero, porque es el primero que da en este contexto y porque va a marcar las prioridades y la hoja de ruta de la institución durante su mandato. Va a servir también para evidenciar el choque de estrategias entre la propia Reserva Federal, que mantiene los tipos de interés, y el Banco Central Europeo, que los está subiendo. Jordi Fàbrega.
Será a las 4 de la tarde, hora peninsular, cuando Kevin Warsh debute en este encuentro de banqueros centrales con muchos asuntos calientes sobre los que los inversores y economistas quieren conocer su lectura y cuáles serán, por tanto, los próximos pasos de la Reserva Federal. Aunque si algo le ha caracterizado desde su llegada al cargo es precisamente hacer lo contrario, querer apartar la institución, la Reserva Federal, del debate y de la opinión pública.
After all, the central bank need not always and everywhere be the center of attention.
Decía que el Banco Central no tiene por qué ser siempre el centro de atención, pero al menos de momento hoy sí lo va a ser, en una reunión marcada por el incremento de las tensiones en el mercado de deuda que pueden afectar a la economía de Estados Unidos y también por las distintas políticas monetarias que estamos viendo en Estados Unidos, donde los tipos de interés no se tocan, y en Europa, donde ya han empezado a subir.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Vuelve a un hogar más dulce con nuestros precios imbatibles, como el melón entero piel de sapo origen España a un precio imbatible de 59 céntimos el kilo, hasta el 2 de septiembre.
Cambian los gobiernos, la economía, el clima y con ellos todo lo demás. Estar informado no es entender lo que está pasando, sino también lo que está por venir. Suscríbete a El País para tener acceso ilimitado a noticias, investigaciones y análisis en profundidad. Entra en elpaís.com o descarga la app y suscríbete.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Y al año serían? Uno, dos,
más tres. De 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el tomate en rama 1,09 el kilo y la burger meat de vacuna y cerdo a 3,49 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En Bezoya somos muy de que cuando por fin llega el verano... Para. ¿Quién dice cuando llega el verano? En Bezoya somos muy de vivir muy fuerte siempre. No cuando lo marca el calendario. Somos muy de empezarlo con el primer rayo de sol. Muy de empezarlo antes y muy de vivirlo muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Pedro Blanco.
Fin de semana para Hora Extra, nuestro informativo cultural, y lo que hemos hecho todos los viernes este verano es avanzar uno de los contenidos que nos ha preparado Dani de la Fuente.
Termina agosto, empieza septiembre y todo cambia. A partir del lunes, nada será como hasta ahora. ¿Qué tiempos tan inciertos nos ha tocado vivir?
En un tiempo como este, tan raro, tanto ruido, velocidad, opiniones instantáneas, el teatro sigue siendo uno de los pocos lugares donde podemos detenernos a mirar lo humano.
Esta nueva temporada vamos a reivindicar la esperanza.
Seguimos creyendo que imaginar juntos todavía tiene sentido. A lo mejor eso es la esperanza.
La esperanza en un futuro mejor, más utópico.
Frente al futuro negado o inevitable, frente a la destrucción asegurada o frente al futuro incontrolable, estos dramas proponen recordar que el futuro es una tarea de pensamiento colectivo y no un destino fabricado por unos pocos.
Los directores de los teatros nos van a contar lo que tienen preparado para una nueva temporada marcada por el centenario de la generación del 27.
Todo era maravilloso, vivían unos y otros, nadie se preguntaba, oye, tú... ¿Eres de derechas o de izquierdas? ¿Eres heterosexual u homosexual? ¿Pero qué decimos? Hasta que pasó lo que pasó, la maldita guerra y la dictadura.
Directores que son todo hombres. This is a man's
world. O sea, ¿en qué momento pactó el mundo que era de los hombres? Es que me lo pregunto de verdad. O sea, ¿quién lo eligió y decidió todo el mundo que estaba de acuerdo, todos los hombres que estaban de acuerdo que les iba a venir bien y que nosotras? Pues ya si eso, primero ya se nos insultaría un rato largo, ya se trataría de menospreciarnos, de no darnos voz y de dejarnos como apartadas, como locas, las que tenían un poco de voz se les llamaba brujas. Yo digo, ¿en qué momento este pacto se aprobó?
Es Natalia Huarte, la actriz interpreta a la pintora surrealista Leonora Carrington en un monólogo escrito por Alberto Conejero.
Pues claro, se me ha abierto un universo con esta pintora surrealista increíble, maravillosa, con una vida loquísima y complejísima, que ahora me acompañan todos sus cuadros, sus textos, o sea, su tarot, o sea, es como que se ha metido en mi vida y estoy con Leonora como una fan.
Memoria, identidad, conflicto y herencia son algunos de los temas que marcan las novedades literarias. Os vamos a contar lo que vamos a leer. Andrea Abreu, Alicia Jiménez Bartlett, Paloma Sánchez Guernica, Dolores Redondo, Arturo Pérez Reverte o Carmen Mola, Alana Portero, Katish Aguirre, Pedro Almodóvar, Teodor Calizátides o Santiago Albarrico y su ensayo sobre Gaza.
Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
En cine llegan algunos de los títulos más esperados de los próximos meses: La bola negra de los Javis, lo nuevo de Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise, y además de una avalancha de secuelas, precuelas y grandes franquicias. Y en exposiciones, más hombres. Nombres como Dalí, Duchamp, Kandinsky, Warhol, Steve McQueen, Rilke o Solange Pessoa protagonizan una nueva temporada artística repleta de grandes apuestas. Este domingo, en la Hora Extra...
Hemos preparado una programación que creemos convocante y muy diversa.
Todo lo que está por llegar.
Y a todos. todo cambia, dice esta canción, y es verdad que el lunes, en esta casa, en esta radio, en su radio, van a cambiar muchas cosas, pero no va a cambiar que la SER seguirá siendo la SER, seguirá siendo su casa. 7:20, 6:20 en Canarias.
Agrosafor patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis.
Muy buenos días, todo listo para ser anfitriones. La vuelta llega mañana a la Safor.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan El Tiempo.
Por delante tenemos un viernes con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles. Ligero ascenso en las temperaturas mínimas, que se ha quedado esta noche entre los 18 grados en el Pla de Corrals en Simat y los 25 grados de mínimas que han tenido en Tavernes de la Valldigna. Pero notaremos hoy un ligero descenso de las máximas. Los termómetros se detendrán en los 32 grados. El viento soplará flojo de poniente por la mañana y variable al final del día. ¿Y el fin de semana qué nos espera? Pues sol y pocos cambios en las temperaturas. En estos momentos tenemos una humedad del 35%, 25 grados en la playa de Miramar y en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Mañana sábado la Vuelta Ciclista a España cruzará nuestra comarca, en concreto los municipios de Simat, Barch y Xeraco, cuya playa es meta de la octava etapa de la Vuelta. Un evento para el que el municipio se ha preparado. Recuerden que en Xeraco se han adecuado varias calles, como la carretera de acceso a la playa, que ha sido repavimentada con una subvención de más de 600.000 euros a cargo de la Diputación. Gracias a esta obra se ha creado un nuevo carril bici y se incorporará una nueva rotonda. Pero más allá de estas obras que benefician al municipio, Xeraco agradece la promoción que va a suponer el evento. La audiencia acumulada en televisión de las últimas ediciones supera los 16 millones de espectadores únicos y actualmente se retransmite en directo para 190 países. Esta etapa cuenta con un gran atractivo, la subida al puerto de Barch desde Simat, catalogado como de segunda categoría. Los ciclistas que quieran disputar la etapa deberán superar esta dificultad, situada a 23 kilómetros de la meta, son 4,7 kilómetros de distancia al 5,6 de pendiente media. Está previsto que la caravana llegue a Simat a las 15:40, a Barcha a las 16 horas y a la meta a las 16:30 horas. Por cierto, que los que parece que van a acudir a ver el pelotón son los profesores de la SAFOR en Lluita, que han hecho un llamamiento para que vayan a ver el paso de la Vuelta con esa camiseta verde reivindicativa que tanto lucieron durante la huelga. Y si lo venimos contando durante todo el verano, esta temporada el alojamiento que más triunfa son los hoteles, por encima de los apartamentos. Según los datos de coyuntura turística publicados por el INE, casi 43.000 personas se alojaron en la playa de Gandía el pasado mes de julio, 2.600 más que el mismo mes del pasado año, lo que supone un incremento del 6%. Y vamos con sucesos, y se lo recordamos, la jueza de guardia de Gandía, titular de la plaza número 3 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia, ha dejado en libertad a esos tres detenidos como por un presunto caso de violación en libertad provisional, con medidas cautelares, que es alejamiento y prohibición de comunicarse con la víctima y comparecencias periódicas en sede judicial. Y más sucesos. Ayer, pasada la medianoche, un vehículo ardía en la carretera A38, la carretera que va desde la playa de Gandía por la Marjal hasta la playa de Xeraco. Estaba un vehículo ardiendo pasada las 12 de la noche. Y también en tribunales recordarán el caso, el crimen de Dinamita Montilla, que asesinó a Esther Estepa, una sevillana de 42 años en la playa de Gandía. Pues continúa el juicio, la fiscalía pide para él 41 años de cárcel por violar y matar a esta mujer.
Si eres de ya, de toca y vete cacahuete, de tiramillas, de a saco Paco, llévate un SEAT. Porque si eres de los que no les gusta esperar, este verano puedes estrenar un SEAT con entrega inmediata y con hasta 5.000 euros de descuento. Right now.
Miferauto, tu concesionario SEAT en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
Grupo García Ibáñez, más de 30 años formando profesionales. Cursos gratuitos, presenciales y online, para desempleados y trabajadores, con titulación oficial y prácticas. Te esperamos en Gandía, calle Joan Ramón Jiménez 19, o contáctanos ya en garcíaibáñez.com. Tu futuro empieza aquí.
Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visita